Muy buenas noches, Juan José Miguelena, concejal del departamento de Colonia en Carmelo, diríamos de la ciudad de Carmelo, en el departamento de Colonia. Buenas noches, bienvenido Turco.
Buenas noches, Pachín, ¿cómo te va?
¿Cómo andás? Bueno, felicitarte de acá del programa, de quien diría, de la Vuelta Transporte del Uruguay, por haber asumido el lunes pasado como concejal ahí en Carmelo, ¿eh? Felicitaciones, Turco.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para hoy y para cada vez.
Turco, bueno, vamos, como comenzamos este ciclo hace un montón, hace un par de días, hace de semanas atrás, charlando con las diferentes gremiales de todo el país. Esta vez te tocó a vos, que sos un ex integrante de Utraco, ¿no?
Y sí, vicepresidente de Utraco.
Y bueno, estamos charlando con todos los gremiales. La próxima semana estará Raymond de Bella Unión, estaremos con montones de los Cerro Largo, con toda la barra de las gremiales, estaremos charlando. Esta vez te tocó a Juan José Miguelena, que como siempre está al pie del cañón junto al lado del transporte del Uruguay. Contanos un poquito cómo te fue en esa experiencia gremial, Turco.
No, digo, yo entré en la gremial allá por el año 2011, cuando la gremial de Colonia estaba media ahí, media sede, fue la media que se disolvía, que no se disolvía. Vino a dar una charla acá. En esa época, Diego Valverde, y bueno, nosotros pensamos que Colonia tenía que seguir manteniendo la gremial y que había que agarrar el toro por la guampa y armar una directiva, y después trabajamos. Yo trabajé hasta el año 2018, 2019, cuando llegaron las elecciones. Fue la primera vez que en la gremial de Utraco hubo dos listas, la lista mía perdió. Que también hay que decirlo, fue que con plena ebullición del tema Citrán, en realidad no se votaba a Miguelena o Guaymada, se votaba sí o no al Citrán. Yo siempre defendí el Citrán, y lo voy a aclarar mejor, siempre defendí la guía de carga. La guía de carga y el registro nacional de cargador. ¿Ya? El Citrán es un sistema por el cual se iba a aplicar o si iba a controlar el funcionamiento de la guía de carga y el registro nacional de carga. Esa fue la realidad. Y bueno, me tocó perder y bueno. Estuve muy mal en la gremial porque nosotros teníamos dos puestos en esa directiva. Yo lo dije siempre que yo contra la guía de carga y contra el registro cargador que venía del año 2001, cuando salí de 18 años, o 17 años, estaría a decir que no. Yo era convencido que servía, que era la herramienta que precisaba el transporte para transparentar, para que el transporte tuviera el profesionalismo de verdad que merece, y también tener una herramienta en la cual pudiéramos estar un poco protegidos también en un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de tarifa, el tema de las horas de espera, un montón de cosas. Entonces, bueno, pasó eso nomás y cuando nosotros entregamos la gremial, con mi compañero que era el Perrito Quintana, como lo llama todo el mundo, estuvimos un mes más, cuando los números estuvieron claros arriba de la mesa, hasta esto, ahí nos retiramos. Y bueno, y ahora estoy. Siempre digo, el transporte lo llevo en la sangre, siempre estoy participando desde el llano, por decirlo de una manera. Pero digo, es un tema que me interesa muchísimo, me va a interesar siempre porque es mi profesión, la llevo en la sangre y bueno, esto no se puede dejar del todo, nunca se va a dejar del todo.
Turco, ¿se recibe algún beneficio de ITPC? Aparte de...
Sí, la ITPC ha hecho muchas cosas. La ITPC es la que nos nuclea, es la madre de todo esto. ITPC somos todos, ITPC son todas las gremiales, porque la ITPC es una gremial de segundo grado. La ITPC lo que hace es llevar lo que los socios dicen. Acá hay una realidad. Y acá hay cosas que no son reales. Acá todas las gremiales del país Y desde que yo estoy en la gremial se hablaba de la guía de carga, del registro de cargadores, de una tarifa de referencia, y todo el mundo, hay dos excepciones que te la voy a traer ahora después, todo el mundo votó que sí, que sí, que sí, que precisamos esto, que precisamos esto. Bueno, cuando vieron que la guía de carga, en el año cuando se decreta ya por el 2016, la guía de carga y el registro de cargadores se decreta, y se trabajó con un sistema inteligente de control que se llama CITRAP, ahí parece que se acabó el mundo. Nadie quería CITRAP, pero gente que quería levantar la mano, que quería contar a favores. Acá los únicos que no quisieron de CITRAP fue la gente de Flores, la gente de Flores, la gremial de Flores, y Diego Valverde. Diego Valverde, inclusive su compañía, no a la guía de carga y a la braca de Camonía, para los dolores, pero hasta ahora creo que es una de Camonía en la culo de un camión. Esa es la realidad. Los demás todos habían dicho que sí, después se dieron vueltas. Esa es la verdadera historia. Y acá te voy a hacer un caso. En una reunión, ya con el CITRAP avanzado, que se venía el CITRAP, en la cual todos dijeron, no, yo no voté eso, yo no voté eso, estaba el señor Resina con todos sus documentos. Yo pedí la palabra y el señor Reginald dijo, tal gremial en tal día dijo esto, tal gremial, y era tal cual. Después quisieron borrar con el código que escribieron con la mano. Pero hay gente que no resiste la chica. Eso también hay que decir.
Turco, cambiando un poquito de tema, antes. ¿Qué beneficio se le daba al socio y hoy qué beneficio tienen? ¿Qué consiguieron ustedes?
Pues, que hoy por hoy la gremial, las gremiales están bastante desarmadas, ¿no? Pero digo, tenés un beneficio en el seguro, que antes era mayor, después bajó, pero también en el seguro cuando tenés un seguro, el seguro por el descuento por siniestralidad, por siniestralidad nula o poca siniestralidad, no es, cuando estás agremiado es un número mayor al que recibe una persona que no está agremiada. Nosotros en la agremia nuestra compramos cubiertas en conjunto, aceites en conjunto, un montón de cosas, descuento, el descuento que te hacen en el peaje fue de una lucha gremial. El descuento que tenemos del SUPTA fue resultado de otra lucha gremial. Que los camiones se puedan importar sin impuestos o sin un montón de impuestos por certificado de necesidad fue un logro gremial. Lo que pasa es que la gente es como la vecina, no tiene memoria. Hay mucha gente que no tiene memoria. Hay un montón de ventajas que se lograron con el tema gremial. El haber podido abrir empresa con camiones con una seguridad mayor a 12 años fue un logro gremial de la cual participé activamente, y la gremial Utraco fue impulsora de eso. Además, hubo gente que ni siquiera está en gremiales hoy, en el caso de Ernesto Deo, que estaba en camionera independiente. Cuando arrancamos con esta idea hablamos mucho, intercambiamos mucha idea, él había avanzado un poco y nos pasó un montón de información que nos ayudó muchísimo. Roberto Rocino también participó, después la misma integremial al final le dio un empuje, y después se coronó en el Consejo Ministro de la Ciudad de Carmelo, en el cual fuimos el directivo de Utraco y camioneros comunes, sencillos, no grandes empresarios, tipo de uno, dos, tres camiones, gente que anda arriba del camión. Fuimos a hablar con la gente del ministerio, con el Consejo Ministro, y a la semana, a dos semanas se derogó esa resolución inteligente. Para mí era una aberración, para mí fue una aberración. Inclusive hay una declaración mía en la revista Transporte Carretero en la cual digo que era una vergüenza que en un gobierno del Frente Amplio llamado de izquierda se haya hecho una resolución en la cual la gente que tenga un camión viejo no podía empezar como empezamos todos. Yo todavía no tenía empresa, como empezó todo el mundo en el transporte. Eso lo aclaro para aquellos que dicen que Miguelina hacía política. Miguelina nunca hizo política partidaria. Miguelina hizo política gremial. Siempre defendía el transporte. creo que más de uno que me conoce sabe en la forma que lo, con la honradez que lo defendí en transporte y en la forma que lo defendí. Entonces a veces hay que decir estas cosas para que no queden medio enredadas con ahí, porque estamos en una época en que cualquiera habla, cualquiera dice y nadie se hace responsable.
Turco, me llega el mensaje de todo tipo, de todo el Uruguay, de mucha gente que nos escucha. Hemos recibido, como reitero, el medidor del interior del país de la radiodifusión de un montón de gente que nos está escuchando. Tiene llegada el programa a muchos lugares. Y bueno, quiero leer un mensaje que un amigo, un compañero de la casa, un conocido tuyo también, un amigo, nos deja. Y bueno, con la disconformidad hacia el transporte, estamos hablando de Martín Lemos, que nos manda un mensaje, nos dice: buenas noches, Marcelo, escuchando el programa que sigue pum para arriba, me alegra mucho que te hayas involucrado en el rubro, que hayas aprendido y entendido de transporte, pero como lo dije de la última vez que estuve, porque el enemigo del camionero es el propio camionero, y hasta que la cultura de los uruguayos no cambie voy a seguir en la misma postura. Respeto a todos, pero no comparto la falsedad que existe dentro del sector. Esto es como el olor a cola, te la vas y al rato vuelve a jeder. Conclusión, no tiene arreglo. Martín Lemos deja este mensaje, quería leerlo porque yo sé que lo conoces. Y bueno, Turco, no sé qué opinas de todo esto, si es tan así.
Y mira, yo a Martín lo conozco, además tengo una gran amistad con él, gran aprecio. Lo conocí más a fondo participando en una movilización que se hizo, un tipo muy derecho, muy combativo, muy leal. Yo sé que está medio entregado, y en realidad todo el mundo está entregado, pero bueno, es lo que nos toca vivir. El transporte tendrá que empezar a pensar en serio, si no estamos condenados a que haya una transformación en el transporte no va a desaparecer, porque el transporte es, en un país como el Uruguay, donde el 95-96% de las cosas se trasladan en camión, pero se iba a cambiar de mano, y en ese cambio de mano capaz que los verdaderos obreros del transporte, del camión, quedaremos afuera. Entonces yo creo que tendremos que empezar a rever, a saber identificar cuáles son los referentes y la gente que puede pelear por el transporte, y ese tipo de gente son los que tienen que manejar los destinos del transporte y estar en una gremial. No pueden estar en gremiales gente que lo único que piensa es en el interés personal o es de su propia empresa. Entonces, si no cambiamos eso, si no empezamos a darnos cuenta y identificar el enemigo, como dice Martín, que estoy totalmente de acuerdo, el enemigo del transporte no lo busquemos afuera, muchachos. El enemigo del transporte está dentro del transporte. Es el mismo transporte. Ya no sé si está. Es un propietario de camión. Una cosa es tener el camión y otra cosa es ser camionero. Yo siempre lo digo. Si yo me compro un bisturí, no voy a ser cirujano. Voy a hacer el turco minera con bisturí, pero de ahí a ser cirujano es otra cosa. Esto es lo mismo. Lamentablemente, los intereses, el transporte se ha prostituido, porque esa es la palabra, el transporte está prostituido. Hoy, antes de una zafra, andan ofertando 30-40% menos por tal de agarrar los viajes. ¿Y sabes qué pasa? Te das cuenta que tenés que sacar, que termina la zafra y hacer los mismos viajes que en la zafra anterior, pero lo hiciste al 30-40% menos. Porque te parece que van a hacer más viajes. No van a hacer más viajes, porque uno de los problemas graves que tiene hoy el transporte es la logística, los puntos de descarga. Depende del punto del país que sea, hay lugares que hay logística mejor o hay lugares de logística peores. La cebada es una vergüenza. La cebada no mueve sino la palmera, es una vergüenza, una vergüenza. Calan hasta las 5 de la tarde, descargan uno o dos camiones por hora porque mantenía aquí prelimpieza y esto y lo otro, y total la cosita del camionero. Pero después que vos sacás la cebada de la caja y la depositás en la planta, esa cebada a la maltería la llevan un poquito, ¿no?, a precio de pollo. Pero nosotros que ponemos nuestro camino para sacarlo de la caja no agarramos un pie. Ahí estamos los problemas. Después está el grano guardado adentro de un depósito, según uno lo acarrea, pues, lo acarrea otro. No tendría que ser así. Pero bueno, lo que hay, el transporte está en esa situación y va a seguir estando, porque hay mucho mucho actor que no tiene nada que ver con el transporte, esos famosos loquitos que con un teléfono consiguen trabajo para 100 camiones, y ¿sabes cuáles son esos trabajos? Los trabajos de miseria. El transporte con el Citral se acababa o se arruinaba o desaparecía. No está el Citral y el transporte está en vía de extinción. ¿Está? Porque es muy fácil sacarle el trabajo a un colega. Facilísimo. ¿Sabes qué tenés que hacer? Bajar la tarifa. Pero ojo que el cliente después pasa, como le ha pasado, al cliente nuestro lo hemos perdido y lo hemos vuelto a recuperar. Después el servicio que le da un propietario del camión no es igual al otro. ¿Está? Porque no es nada más que mandar un camión. Es ser organizado. Es organizar los viajes. Es tener los números, los kilos, todo ordenado. Eso no lo puede hacer cualquier payaso que tenga camión y quiera trabajar barato. Si trabajar barato, mentira que tenga una logística adecuada. ¿Ese es el verdadero logístico? Ese es el verdadero logístico que hay que defender. No el oportunista que lo único que hace es levantar un teléfono y porque tiene algún contacto lo hace y ya también te manda un camión a cualquier lado. Ni idea de dónde van los camiones. Después han desaparecido el viaje entero, ¿no? Eso también hay que decirlo. Pero a ver, cuando un cliente tiene una empresa de transporte seria que hace las cosas bien, hermano, déjese de cubrir pampa por 2 o 3 pesos. Déjese de cubrir pampa y trabaje con la gente que sabe trabajar. No es lo mismo tener un camión que tener una empresa de transporte.
Sí, me parece que...
es responsable, que se hace cargo de la carga, que si hay un faltante de la carga, se hace responsable. No estos aviadores que andan regalando los fletes y después andar cobrando el avión.
Turco, me parece que ser profesional no es tener un título, ¿no? Ser profesional es saber lo que estás haciendo, ¿no?
Es que si de eso se trata. Lamentablemente en el camión te compras un camión y sería competir con cualquiera. Esa es la verdad también. Gente que no tiene conocimiento ninguno. Porque antiguamente decían, no, es mejor comprar un camión porque te da el 15%, el 20% y la plata en el banco no te da nada. Pero resulta que compraron un camión, se les rompió el camión, o volcaron el camión, o gastaron el camión, cobrando chivolas, y después no tienen ni el 15% ni la plata en el banco. Porque el camión es un vehículo, y un vehículo se desgasta y pierde valor año a año. Y hoy el transporte, los números que está trabajando, no puede ir mejorando su flota. Entonces, a la larga estamos condenados a desaparecer.
Bueno, Turco, para ir despidiéndonos de esta gran entrevista que tuvimos junto a vos, ¿qué mensaje le daría a los colegas camioneros para acercarse a la gremial?
Y primero, el camionero tiene que entender de una vez por todas que hay una política de transporte que no la puede pelear individualmente, que la única forma de ser escuchado, sobre todo los grupos o la gente que tiene menos cantidad de camiones, es todo junto. La empresa más grande del Uruguay, y capaz que una de las más grandes de Sudamérica, salvo Brasil, que tiene grandes empresas por la situación que tiene, serían todos los camioneros que conjunto. Pero acá no nos juntamos con nadie. Teníamos un camión y más o menos estábamos trabajando todos juntos. Compraron 3 camiones más, tienen 5 o 6 camiones y se creen los grandes empresarios. Y no son nada, muchachos. Acá lo único que nos hace fuerte es la unión. No hemos dicho hasta el cansancio, no lo han querido entender. Nos siguen pasando por encima. Queremos solucionar lo nuestro y nada más que lo nuestro y el de al lado que reviente. Y no es así. La única forma es con unión y con trabajo. Y reestructurar las gremiales todas y poniendo gente en las directivas de las gremiales, gente de compromiso y honestidad. Y gente cristalina, y gente que realmente le interese defender el bien común. Si no nos damos cuenta de eso, más acá o más allá, un montón de actores del transporte, sobre todo los más chicos, van a terminar desapareciendo. Esa es la realidad.
Bueno, Turco, agradecerte entonces por el tiempo que nos diste acá en La Voz del Transporte del Uruguay. Agradecerte también por serte una persona frontal y derecha que nos dice la verdad de las gremiales felicitarte por ser concejal por Carmelo, felicitarte también por ser una gran persona y una persona que apoya la Voz del Transporte del Uruguay también desde tan lejos. Un saludo grande a Carmelo, a Colonia y principalmente a toda esa gente que te escuchó en este momento.
Y bueno, Martín, el agradecido soy yo, un saludo a toda la barra, a toda la gente del camión que anda trabajando. Estamos en plena sabra y bueno, ya vendrán tiempos mejor. Y como decía un amigo, no hay más que dure 100 años, ni cuerpo que no resista.
Espectacular, Turco, muy bueno, ¿eh? Bueno, espectacular. Te mando un abrazo enorme, gracias.
Chao, gracias a ustedes.
Una hora 51 minutos en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, por la 91.3 Alegría FM. Estamos transmitiendo la Voz del Transporte del Uruguay.